Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
El resto de emparejamientos de octavos de final, los otros cinco partidos: Bodoglim Sporting de Portugal, PSG Chelsea, Galatasaray Liverpool, Atalanta Bayern de Múnich y Leverkusen Arsenal. Axel, aquí hay dos eliminatorias a mí que me molan mucho, que una es el Bodoglim Sporting de Portugal, uno de estos dos equipos va a jugar los cuartos de final de la Champions, y por supuesto el PSG Chelsea, que es una reedición de la final del Mundial de Clubes.
Sí, sí, sí. Yo creo que es una buena noticia que tengamos a un equipo de una liga no top 5 en cuartos de final para la variedad de la competición. Oportunidad muy buena para ambos, especialmente para Sporting, que yo creo es el favorito en este cruce. Y,
pues yo he llegado a este punto, soy mucho del Bodoglim, ¿no? Que llegue lo más lejos que
sí,
pueda.
Sí, sí, no, yo también soy mucho del Bodoglim, vale. Pero creo que el Sporting es mejor equipo. Creo que tiene más manejo de situaciones y bueno, el Bodo, la verdad es que en el cruce contra el Inter tuvo momentos de cierta fortuna. No se puede esconder que el Inter tuvo muy poca eficacia de cara al gol, tanto en la ida como en la vuelta, falló ocasiones clarísimas. Y bueno, es verdad que tiene ahora mismo ya ese factor sorpresa, seguramente no existe, o sea, el Sporting irá súper concienciado de lo que se va a encontrar, sigue siendo muy difícil ir a jugar a su campo, pero bueno, Sporting es un equipo muy serio, es un equipo muy bien trabajado, tácticamente muy bueno, con jugadores de buen nivel, con un Luis Suárez que está haciendo olvidar a Gyökeres y luego pues con un estilo muy definido de la escuela propia del club, ¿no? Que seguramente de los tres grandes de Portugal es el equipo que en los últimos años más se ha caracterizado por intentar tener un estilo asociativo y atractivo.
¿Y en el PSG Chelsea a quién ves favorito?
Pues yo veo favorito al Paris Saint-Germain. Yo al Paris es verdad que ha tenido partidos con sustos, sin ir más lejos este último contra el Mónaco. Pero yo creo que en las grandes tardes es el equipo que juega más de memoria del fútbol europeo, es el equipo que está tácticamente mejor trabajado del fútbol europeo, el más rico desde un punto de vista de variantes y con también una cantidad de jugadores para desequilibrar enorme. Sinceramente, el precedente del Mundial de Clubes, puede servir incluso para buscar sentimiento de revancha en el París. Creo que también el contexto es muy diferente. Creo que ese torneo ellos lo jugaron justo después de ganar la Champions League. Para el Chelsea sí que era, convertir una buena temporada en una temporada magnífica. Para el París, ya hicieran lo que hicieran, era la mejor temporada de su historia. Y el contexto es muy diferente. Creo que aquí va a ser mucho más a cara de perro.
¿Aris?
Sí, sobre todo ese día Maresca, yo creo que le leyó muy bien a Luis Enrique, le superó, vamos, en todo momento, le planteó un gran partido y Maresca ya no está. Y yo creo que el Chelsea ha ido a menos, claramente, desde la temporada anterior. Yo también veo muy favorito al PSG. Me ocurre con el PSG que tengo la sensación de que depende tanto de su pegada arriba, que cuando está bien es imparable prácticamente, porque genera como nadie en Europa, pero cuando falla las ocasiones es cuando tiene sustos. Si os acordáis, hace dos temporadas ante el Dortmund, en aquellas semifinales en las que fue muy superior, tiró 6 tiros al palo, ahí es donde le condenó, ¿no?, esa falta de eficacia. El año pasado en la fase Liga lo mismo. Y luego cuando consiguió que las muchas ocasiones que genera le entraran, pues fue pasando rondas hasta coronarse campeón de Europa. Este año ahora mismo está en un proceso también de alguna duda en cuanto a materializar ocasiones. Creo también que son importantes sobre todo la ausencia de Fabián, que hoy ha dicho además Luis Enrique que no está muy claro que cuando va a volver, es un jugador capital, y lo de Dembélé, que no deja de arrastrar problemas físicos y ya sabemos también la relevancia que tiene, pero para mí clarísimamente favorito el PSG.
Marcos, qué pedazo de eliminatoria, ¿eh?, este PSG-Chelsea.
Fantástica, es una eliminatoria excitante y sobre todo para medir la capacidad del PSG. Es evidente que el reloj no está tan preciso como la pasada temporada, que todas las piezas no están tan ajustadas. Solo hay que ver los cambios en la portería, donde echas a Donnarumma, fichas a Chevalier y ya no es titular. La estructura defensiva con muchas críticas para Marquinhos, también para Pacho. Es decir, todo se ha descompensado un poco, evidentemente, como bien comentáis, porque ofensivamente no tiene la contundencia que tenía la pasada temporada. Y ahí es donde se ha perdido el hilo. Y vamos a ver, y el Chelsea le puede poner en dificultades. Obviamente no tendrá nada que ver con el partido del y con la final del Mundial de Clubs, pero el rendimiento que está ofreciendo el PSG en la liga francesa, aunque ahora sea líder, no es de un líder incontestable ahí peleando con el Lens. El rendimiento que está ofreciendo en la Champions no es aquel equipo que sufrió, pero que en los últimos momentos empezó a partir de los octavos de final a volar para alcanzar el título. Y hay que saber cómo Luis Enrique reajusta todo eso en una eliminatoria que en una semana te está jugando el pase a los cuartos de final.
Del resto de eliminatorias, Axel, Aritz, ¿veis alguno de los favoritos? ¿Veas el Liverpool, Bayern de Múnich, Arsenal pasando algún tipo de apuro contra Galatasaray, Atalanta o Leverkusen?
A ver, yo aquí tengo que decir que al, o sea, el Bayern lo veo muy fuerte, seguramente es de los que veo más fuerte, pero también le tengo mucho respeto a Atalanta. O sea, creo que de los tres rivales que tienen, seguramente Atalanta es el que tiene más capacidad para dar un susto, sobre todo en el partido de ida en casa. Creo que es un campo muy difícil de ir a jugar. Creo que Atalanta, desde que cambió de entrenador, vuelve a ser un equipo muy definido, con muy buenos conceptos y con un ritmo súper alto. Y yo creo que en esa ida puede pasar apuros el Bayern. Bueno, sí. a dos partidos, pues evidentemente es favorito, pero de los tres yo creo que es el que lo puede pasar peor.
El que se puede dar un susto, sí.
El problema para estos tres equipos, Galata, Atalanta y Leverkusen, es que la vuelta son fuera. O sea, que ya tienen que hacer casi una proeza para eliminar a equipos que son muy superiores. Yo creo que los tres van a pasar. Quiero ver un poco al Arsenal, porque se le mete ahora mucha presión por el hecho de que el cuadro sea relativamente sencillo y prácticamente le obligue a estar
le dicen al Arsenal, sí, este es el cuadro octavo de final, claro, inicio de temporada, pero te lo firman
en cuartos, posibles cuartos.
Pero ya sabemos la respuesta de estos últimos años del Arsenal ante la presión, cierta tendencia a no rendir en momentos clave, y de hecho se está viendo en la Premier en los últimos partidos. Tenía una ventaja amplia y cómoda, prácticamente todos dábamos al Arsenal ya como ganador de la Premier League, y ha tenido una serie de malos resultados ante equipos como el Wolverhampton, que es el colista del campeonato, que le han hecho pues complicarse la vida. O sea que yo tengo ahí alguna duda, aunque creo que va a pasar el Arsenal.
Yo os hago una pregunta: de los ocho de esa parte del cuadro, ¿quién es el favorito máximo para llegar a la final? ¿El Arsenal o el Barça?
Arsenal.
Para mí, a día de hoy, según la Champions que han hecho, el Arsenal.
Para mí el Barça.
Pero el Barça de la pasada temporada. Yo no, es el que Barça este irregular.
Claro, es que primero quiero ver si el Barça llega a semifinales, porque como le toque el Atlético en la vuelta en el Metropolitano, sí, sí, en cuartos, es un hueso muy duro de roer, ¿eh? Yo creo que el Arsenal es favorito en esta partida.
Yo es que seguramente estoy influenciado y ya voy a la contra, me gusta bastante ir a la contra, pero no entiendo que los superordenadores le den al Arsenal el doble de opciones que al segundo máximo favorito de ganar la Champions.
Eso, o sea, tiene una justificación.
No puedo creer que el Arsenal tenga el doble de opciones que el Bayern Múnich para ser campeón.
Pero es por los rivales que tiene por delante. Eso es el superordenador lo que analiza también en los rivales que tiene por el camino.
Pero
de
es
hecho,
que el superordenador ya le daba este porcentaje ayer antes del sorteo. O sea, lleva toda la semana diciendo que el Arsenal es el más el doble, sí, de favorito. Mira, que
¿quién ha programado ese ordenador?
No, pero es fácil. Mira, Yago, ayer el Manchester City era bastante favorito a ser campeón de la Champions. Y hoy lo es menos, porque juega contra el Real Madrid. La otra opción que tenía era el Bodø/Glimt. Claro, si te toca el Bodø/Glimt, hoy el Manchester City sería bastante más favorito a ganar la Champions de lo que es, porque le ha tocado el Real Madrid. Pues eso es lo que pasa con el Arsenal.
No, que al Arsenal también en la Premier League le están dando un 80% de ser campeón.
Eso es otra cosa. Vamos a esperar
porque...
Bueno, básicamente, Axel, porque entre otras razones el Arsenal ha desperdiciado una ocasión espectacular para estar mínimo 8 o 9 puntos ahora del City, como mínimo, porque el City venía de 3 empates, de una derrota, y el Arsenal, lo que los ordinarios no contemplan son las emociones. Y en la emoción y bajo la presión, el Arsenal, hasta ahora, el Arsenal de Arteta, no ha sido capaz de ganar la Premier. Cuando el City de Guardiola se derrumba, quien la gana es el Liverpool la pasada temporada, y quien no está en el sitio que supuestamente tendría que estar por presupuesto, por inversión, por trabajo y por proyecto, es el Arsenal. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Todo el mundo cree que ya debería tener la Premier en la mano y en el bolsillo, y si el City gana el partido que tiene aplazado, se colocaría 2 puntos y todavía quedaría por jugar un Arsenal City.
Por mucho. También, en Manchester, ¿eh? En Manchester.
Claro, por eso.
Sí,
por
pero
eso,
bueno, también sí. Pienso que el cómo ha quedado en los cuadros de la Champions hace más favorito a la Premier todavía al Arsenal que al City, porque el City se va a despistar mucho. Tiene el Madrid, tiene luego el Bayern, seguramente tenga el PSG o el Liverpool en semifinal. O sea, es un camino bastante más duro en Champions del que va a tener el Arsenal, y eso le puede favorecer en Premier League.
Dicho esto, no hay ningún enfrentamiento entre equipos ingleses. Si se le diese bien la circunstancia, se plantaban en cuartos de final 6 de 8 equipos, que es una auténtica barbaridad.
No
que
se puede va a hacer, dar.
No se va a dar. Ojalá no se dé, porque eso significará que
sería
le ha ido
la,
muy bien.
La FA Cup, a casi. Los,
claro, pues casi. Serían 6 de 8 equipos, porque, como digo, no hay enfrentamientos entre equipos del mismo país. Aprovecho y os pregunto por el resto de equipos españoles que tenemos en las competiciones europeas. En la Europa League, Celta de Vigo, Olympique de Lyon y Panathinaikos Betis. Y en la Conference, el Sansupor de Turquía contra el Rayo Vallecano. ¿Aquí cómo ves a los nuestros, Axel?
Pues buena suerte para los tres, creo que han tenido, porque las alternativas eran más difíciles en todos los casos. Es decir, el Celta que le ha tocado el Lyon le podía tocar a Aston Villa, Real Betis que le ha tocado a Panathinaikos, creo que era Nottingham Forest la otra opción, y en el caso del Rayo sí que eran más parejos, pero bueno, yo creo que Samsunspor, con respecto a Lech Poznan, que era la otra opción, es un equipo que no tiene demasiada afición, tiene un campo muy grande, en Turquía, fuera de los tres grandes más Trabzon, no hay grandes ambientes tampoco, ¿eh? Aunque tengamos en la cabeza lo de los ambientes turcos, no son equipos muy arraigados en sus ciudades tampoco. Y ayer, por ejemplo, Samsunspor jugó en casa y había muy poca gente en el campo. Yo creo que eso favorece al Rayo. Es un equipo que acaba de cambiar de entrenador, Samsunspor, ha contratado a Torsten Fink, que estaba en el Genk hasta hace poco, y bueno, el año pasado fue el equipo sorpresa de la Liga Turca, estuvo entre los 3-4 primeros casi todo el año, y esta temporada pues va un poco más en zona media. Yo creo que el Rayo puede pasar, creo que el Real Betis tiene que pasar, y seguramente el Celta es el que lo tenga más difícil, pero yo al Lyon no lo veo tan fiero, aunque haya hecho la super fase liga que ha hecho, ¿eh? Creo que no acaba de reflejar exactamente, o sea, creo que es muy buen equipo, pero no para mí no es un super candidato a ganar la competición.
Yo sí creo que el Lyon le va a poner en apuros muy serios al Celta. O sea, es un buen equipo, ha hecho una buena fase liga, claramente va a más en este 2026, ha fichado a Hendrik, que es un delantero que necesitaba porque le está aportando mucha agresividad y mucho gol, tiene buenos jugadores también junto a él. Y además, con la vuelta en Lyon, va a ser francamente difícil para el Celta. El Betis creo que va a pasar frente a Panathinaikos, aunque está Benítez y ha intentado darle una vuelta al equipo, pero bueno, no deja de ser irregular. Y luego el Rayo, pues un poco lo que decía Axel, tiene a Marius, el Samsunspor, que es un buen delantero, que lleva 7 goles, es el máximo goleador de hecho del torneo, pero entre el cambio de técnico, que la temporada pasada fue histórica y es difícil mantener el listón, para mí el Rayo tiene que superar la eliminatoria también.
No he dicho que Betis y Celta de Vigo van por el mismo lado del cuadro, es decir, se enfrentarían en una hipotética semifinal, ojalá, porque sería que asegurarnos un equipo español en la final de la Europa League. Axel, Aritz, gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Igualmente,
un abrazo, hasta luego.
Esto es lo último de Ultraligera, acaba de salir, tiene 12 horas y media, lo publicaban ayer a las 12 de la noche. Lapsus es el primer trabajo que han adelantado de lo que va a ser el nuevo disco, muy esperado, después del que sacaron el año pasado Pelo de Foca, que tuvo una acogida fantástica entre el público y que llenaba, cada vez que llegaba a alguna sala la llenaban. Así que hay mucha expectación por lo nuevo de Ultraligera, dale.
Genero pensamientos, me voy vivirtiendo. No me interesa.
Y con esto analizamos la previa de los partidos de mañana. Nils Solal, Barça, que recibe al Villarreal. ¿Cómo está el equipo de Hansi Flick?
Sí, pues con una baja bastante importante, la de Frenkie de Jong, lesión en el bíceps distal, entre 5 o 6 semanas de baja, puede estar hasta 10 partidos. ¿En qué momento de la temporada que se va a caer Frenkie? El otro día en Carrusel hacíamos las cuentas para ver cuál era el mejor centro del campo. El único que lo puso en su once ideal fue Marcos, marcó unos instantes después. Baja muy importante para el Barça, que no podrá contar tampoco con Gerard Martín, este por acumulación de amarillas. Un Barça que recibe a un Villarreal, el único equipo, o el último equipo que le ha ganado en Liga en su casa. Fue ya en mayo, un partido muy importante para el Barça, de una semana especial para Hansi Flick, que ha cumplido 100 partidos en el banquillo del Barça, y eso es lo que ha dicho hoy en rueda de prensa.
Why not?
¿Por qué no? Lo he dicho antes, disfruto de la ciudad y del equipo y del club. Es un gran honor poder entrenar al Barça y los jugadores hacen un trabajo fantástico. Todo el mundo debe estar orgulloso de este equipo.
Marcos, todo el mundo pendiente de la Champions, del enfrentamiento de octavos de final, pero sin despistes en la Liga, porque tanto Real Madrid como Barcelona están despistándose, y mucho este año, ¿eh?
No, y sobre todo viniendo de donde viene el Barça, de la derrota en Montilivi, de la derrota posterior del Madrid en el Sadar, que le ofrece la posibilidad, que la aprovecha el Barça con su triunfo contra el Levante, y estamos hablando de un partido de los partidos grandes del campeonato. Es el líder, el Barça, contra el tercer clasificado, el Villarreal. Un Villarreal que siempre juega bien en el Camp Nou o en Montjuïc cuando le tocaba jugar, y que es un equipo que le genera muchísimas dificultades al Barça. Y el Barça no tiene mejor manera que preparar su cita del Atlético de Madrid en la Copa que haciendo un buen partido contra el Villarreal, porque eso le va a dar tranquilidad en la Liga, le va a meter obviamente presión al Madrid, porque si es capaz de ganarle al Villarreal se acostaría mañana por la noche a esta misma hora a 5 puntos, evidentemente con un partido más, y necesita encontrar esos mecanismos, insisto, en ataque, que ha perdido en los tres últimos partidos, porque los tres últimos partidos ni uno solo de los delanteros, y mira que tiene el Barça, Rashford, Rafinha, Ferran, Lamin, Lewandowski, ni uno solo ha metido un gol. Por lo tanto, es el momento de que alguno de ellos despierte, y el duelo contra el Villarreal les va a someter a una prueba de estrés, tanto futbolístico, físico y mental, para prepararse luego contra el Atlético de Madrid y ese Everest casi utópico que supone remontar el 4-0 del Metropolitano, y luego ir a tu casa, que es a San Mamés, a ver cómo está la situación, y después el retorno a la Champions.
¿Qué es lo que más te preocupa del Villarreal mañana?
El Villarreal es un equipo que juega muy bien. Juega muy bien, tiene una estructura de juego, una estructura táctica muy definida. Marcelino, el sello de Marcelino se ve antes, te diría que incluso cuando posan para la fotografía, llevado a un nivel de exageración. Y es un equipo que le hace daño, que quiere el balón, que tiene recursos para hacerle daño ofensivamente al Barça, que debe estar muy atento, evitar las pérdidas en el centro del campo. Siempre se mira al Barça la línea defensiva, pero la línea defensiva es la última consecuencia de la serie de hechos que has realizado mal para que eso llegue a esa situación en que te encuentras a cualquier delantero, y el Villarreal los tiene de grandísimo nivel delante solo de Joan García. Por eso es muy importante que el equipo juegue de forma equilibrada, compensada, que funcione la presión. Si no funciona la presión, los delanteros y los centrocampistas de Villarreal lo van a tener más sencillo, y el partido se va a convertir, lo que es un clásico con Flick, y este va a ser ya el partido 100 en un ida y vuelta, y vamos a ver si el Barça tiene la respuesta en las dos áreas.
Gracias, Marcos. Gracias, Nil. Abrazo a los dos. Hasta mañana.
Hasta luego. Abrazo, hasta mañana.
Última hora del Villarreal. Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. El Villarreal visita Barcelona con la intención de repetir victoria, como ya lo ha hecho en las dos últimas temporadas. Dos partidos en Montjuïc, en el Estadio Olympique, dos victorias del Villarreal. Por primera vez, el Villarreal podría conseguir en toda su trayectoria tres victorias consecutivas fuera de casa frente al FC Barcelona. Con esa intención viaja el submarino, el equipo de Marcelino, que llega reforzado después de haber ganado los dos derbis de la Comunidad Valenciana, mejorando la imagen en los últimos partidos frente al Levante y frente al Valencia. Lo va a hacer en lo deportivo sin Gerard Moreno, el catalán, el capitán, no llega a tiempo para el partido y se suman a las bajas ya conocidas de Juan Foyt, Willy Cambala, Logan Costa y Pau Cabanes. Ya le plantaron cara al Barça en la Cerámica, aunque el partido acabó ganándolo el equipo culé por 0-2, un partido marcado también por una expulsión y por un penalti, y tampoco ha conseguido el Villarreal ganar fuera de casa un grande esa temporada, no lo hizo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, tampoco ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y ni mucho menos lo hizo con ninguno de los grandes en la Liga de Campeones. Veremos si cambia la dinámica de un Villarreal que este año quiere volver a jugar la próxima edición de la Champions.
Gracias, Isidro. Hasta mañana. Ese partido es a las 4 y cuarto. A las 9 de la noche cierra la jornada del sábado el partido del Atlético de Madrid, que visita al Tartiere para medirse al Oviedo. ¿Con qué novedades, Fullana?
Bueno, pues sin Pablo Barrios, que él baja por lesión, tampoco va a estar Nico González, que no esperamos que entre en la convocatoria mañana por la mañana, porque hoy se ha unido al grupo, pero todavía está con una primera fase de readaptación al grupo y más pensando en la semana que viene que no en el partido de este fin de semana. Vamos a ver bastantes rotaciones en el 11 de Diego Pablo Simeone, oportunidad para jugadores menos habituales como Mendoza, Almada, en defensa podemos ver a Jiménez, incluso Lenormand. Prácticamente cambiar toda la línea salvo la portería. La duda es quién va a jugar en ataque, si Griezmann con Lookman o con Julián Álvarez. Y evidentemente no solo se piensa en la Copa del Rey de la semana que viene, sino otro a frente abierto, que es el de Antoine Griezmann y su decisión. Si su decisión va a ser irse ahora a Orlando, si va a esperar como espera el club, el cuerpo técnico y como estaba pactado a final de temporada. Hoy le hemos preguntado hasta en tres ocasiones a Diego Pablo Simeone, que no quiere hablar mucho más ya de todo este asunto, pero él tiene claro que hay que esperar a ver la decisión.
Voy a repetir otra vez nuevamente lo que, más allá de que ustedes son insistentes, no, yo soy cuadriculado, así que tranquilo. Estamos hablando con Antoine, él sabe muy bien lo importante que es para nosotros y no hay que meterle ni presión ni hablar por demás, simplemente enfocarnos en lo que tenemos por delante, que es muy bonito: Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham. No hay espacio.
Evidentemente Simeone, el Atlético de Madrid, deseando que Griezmann termine la temporada, aunque la decisión final va a ser del jugador. Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Fullana, abrazo.
Un abrazo, buenas
Además,
noches.
Además, analizamos la previa de los otros dos partidos que tenemos para mañana. 2 de la tarde en Vallecas, Rayo Athletic Club. José Palacio, muy buenas.
Muy buenas, Yago. El Athletic Club, que visita Madrid, visita la cancha del Rayo Vallecano, ya en perfecto estado, después de 36 días que los jugadores del Rayo no van a jugar en su propio estadio por las deficiencias del nuevo césped que plantó Raúl Martín Presa antes del partido ante el Oviedo. Luego se tuvieron que marchar a Butarque a jugar ante la Atlético de Madrid, así que veremos qué Athletic sale mañana en el estadio de Vallecas, pensando sobre todo en esa vuelta de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el miércoles a las 9 de la noche, necesitando remontar sin Nico Williams, al que van a esperar a que esté al 100%, pero con la buena noticia de Jaureguizar y Berenguer. Si bajas en el Rayo Vallecano, quieren volver a tener esas buenas sensaciones que dejaron la pasada jornada en la Cartuja ante el Betis, un partido que pita García Verdurán, el verde en el VAR, Ábalos Barrera.
Gracias, Palacio. Y las 6:30 de la tarde se miden el Mallorca y la Real Sociedad. Buscamos la última hora. Alberto Hernando, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la semana convulsa del Mallorca va a terminar de la siguiente manera: con la Real Sociedad en Son Mos, mañana a las 6:30, y con el Mallorca tutelado por Gustavo Siviero, de forma interina, el actual técnico del Mallorca B. Aunque sea oficial lo de Martín de Michelis desde ayer por la noche, el argentino va a ver a su compatriota dirigir el partido desde el banquillo, y el actual entrenador de forma oficial de Michelis del Mallorca lo verá desde la grada, porque no le ha dado tiempo ni siquiera a tener una sesión con el conjunto bermellón. 3 entrenos ha tenido Siviero con el Mallorca, reconocía en rueda de prensa que milagros en 3 sesiones no se pueden hacer.
Estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer, y si es con 3 puntos muchísimo mejor. Y en cuanto a la imagen, es muy difícil hacer una revolución en 3 días, pero sí, algunos matices vamos a intentar aplicar.
Enfrente la Real Sociedad, que vive una situación más tranquila, aunque viene de 2 derrotas consecutivas y tiene las ausencias por sanción de Brais Méndez y por lesión de Allén, de Cubo, de Odriozola y de Ru Pérez. Así que mañana sobre el verde de Son Mos, necesitados de puntos tanto Mallorca como Real Sociedad.
Gracias, Alberto. 12:41, es viernes. Hablamos con Ramón Besa y Manuel Javois.
El Larguero con Yago de Vega.
Ramón Besa, Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola,
muy buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo has pasado la semana, Ramón?
Bien, ajetreada con la campaña electoral. La verdad es que te vas pasando de una candidatura a la otra y vas viendo un poco el Barça. Es el termómetro de muchas cosas. Ves a mucha gente, hablas... conspiras, como se dice en periodismo, pues esto te alivia. Y luego, pues también he tenido la suerte que se ha inaugurado esta semana en el Palau Robert de Barcelona una exposición sobre los 50 años del diario Avui, que se fundó en 1976, y es donde yo empecé en Barcelona. Cuando llegué a Barcelona, pues en un diario en catalán, yo venía del No No, y en aquellos tiempos hacer un diario en catalán era una heroicidad. Y claro, yo por ejemplo el 23F lo pasé en el diario Avui, pensé que lo iban a cerrar. O sea, son cosas que te vienen a la memoria, Ramón, de eso, ¿no?
Sí, sí, se lo hemos dicho en más de una ocasión que tenía que escribir la memoria, sí, pero...
Ese libro vale oro.
Hay que ponerse,
no,
¿eh?
No sé, soy más periodista que escritor. Tendré que ir a cursos de, en lugar de taller, pillarme unos días con Manuel para que me dé consejos y me diga, mira, esto se hace así. Entonces, si Manuel está dispuesto a hacerme de profesor, pues igual me atrevo ahora que tendré más tiempo, supongo que ya con esa jubilación activa que te permite tener otras ocupaciones, igual pues algún día sí.
Te hace hasta el prólogo, Manuel, si necesario, no hay
hombre,
problema.
Por favor.
Hombre, solo faltaba, ¿no?
Y la traducción al gallego.
¿Y tú, Manuel, la semana qué tal?
Bien, ajetreada, mucho trabajo, la verdad. Y volví al Bernabéu, que este año no había, había ido un partido, nada más, sí.
O sea, fuiste a ver al Benfica.
Fui al Benfica, sí.
Vale.
Sí. Y bien, contento. Siempre es agradable ver el fútbol en directo, aunque el equipo no termine de jugar a algo concreto, ¿no? Pero bueno.
Ahora os pregunto por cicatrices que han dejado ese partido, pero lo primero, el sorteo de Champions. Manuel, otra vez el Manchester City.
Es un coñazo.
La sexta vez que se van a enfrentar en las últimas siete temporadas y la cuarta de forma, no, la quinta de forma consecutiva. Es un clásico ya de esto, ¿no?
Sí, un clásico. Y además este año me parece que las cosas pintan un poco peor para Madrid, ¿no? Pero bueno, es la Champions y siempre hay que poner el depósito de fe en el club, porque siempre hay algo ahí, ¿no? Atávico nuevo que remueva la afición, que remueva a los jugadores. Así que yo tengo esperanzas, pero no sé yo hasta qué punto esas esperanzas están sostenidas en algo sólido, ¿no?
O sea, más corazón que cabeza tienes ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí, eso es. Sí.
Vale.
Pero bueno, nunca se sabe.
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Cualquier otro equipo que llegue mal a la Champions puede decir, bueno, pero es que el Madrid en la Champions te puede hacer cualquier cosa. Lo viene demostrando los últimos años. O sea, no va a ser nada nuevo. La distancia. Ramón, ¿cómo se ve? Este ya, como digo yo, clásico del fútbol europeo.
Bueno, no sé si los dos están cansados de verse, pero también tienen esa gracia de enfrentarse, ¿no? Porque es un poco, digamos, que el Madrid es el equipo hegemónico de la Champions y el City es el, digamos, el club que ha sido referencia también en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Pep, ¿no? A nosotros nos apetece verlo, que te ibas así como el Madrid-Benfica.
Son partidos
pues, no
bonitos.
No, para mí, y eso que considero que es un excelente entrenador, como se vio en los dos planteamientos Mourinho, pero luego pues todo lo demás, la liturgia, pues se me hace un poco cargante. Ese Manchester City-Madrid, pues creo que es muy atractivo también porque el City tiene un equipo a medio hacer, todavía no ha cuajado, veremos cómo se engalza todo, veremos también el Madrid si dispone de Mbappé, o sea, hay algunas incertidumbres que permiten abrir la eliminatoria a ver qué pasa. Evidentemente el Madrid tendrá que mejorar y el City pues tendrá que estabilizarse, pero bueno, desde el punto de vista de Barcelona, que el Barça además ha ido por el lado, digamos, afortunado del cuadro, por el lado bueno, y luego veremos si es tal o no, pues no le va bien que uno de los dos desaparezca del camino si el Barça cumple con sus expectativas, ¿no? Luego no se daría una final Barça-Madrid ni una final City, seguramente.
Lo hemos contado ya en el arranque del programa, pero digamos que han tenido dos de nuestros equipos han tenido buena suerte, el otro ha tenido mala suerte porque el Real Madrid se podría enfrentar o al Sporting de Portugal o al Manchester City, le ha caído el Manchester City. El Barça tenía como rivales al Paris Saint-Germain, no al Newcastle, se va a medir al Newcastle, y el Atlético de Madrid se podía medir al Liverpool o al Tottenham y le ha caído el Tottenham. Ramón, yo creo que es buena suerte en este caso para el Barcelona. Si te dan a elegir, evidentemente dices, el PSG de momento vamos a dejarlo apartado, ¿no?
Sí. Bueno, hubiera sido un poco como el Manchester-Madrid, ¿no? Pero el PSG ya es un clásico, el Barça-PSG.
Actual campeón.
Todo el mundo decía que iba a tocar otra vez el PSG, ¿no? Y Luis Enrique, pues era una cosa que daba cierto apuro. El Newcastle, bueno, es mejor que el PSG a priori, pero es el equipo más goleador de la Champions. Si el Barça no hace dos buenos partidos, lo pasará mal, porque no olvidemos que el Barça está muy apurado en la Copa, porque perdí el partido en el Metropolitano por 4-0 con el Atlético de Madrid. O sea, si tú no sabes comportarte bien en el St. James Park, que es un estadio intimidador, es verdad que el Barça ganó en la fase previa de clasificación por 1-2 en un muy buen partido que hizo, pero ahora hay que ver que el equipo se recomponga, ¿no? Y luego esperar si es el Atlético de Madrid. Si es el Atlético de Madrid, el riesgo es que se va a ver una empanada de Atlético de Madrid-Barça entre la Copa, la Liga y la Champions. Pero bueno, son cosas que a veces ocurren, ¿no? Siempre sí. Hay un 4 o 5 partidos que se van repitiendo entre dos equipos en distintas competiciones. Ese es el riesgo que te puede pasar.
Bueno, será buena noticia, evidentemente, para los equipos españoles, porque eso significaría que han ganado su eliminatoria a octavos de final y que se han metido en cuartos. Y eso, además, nos aseguraría un equipo español en semifinales. Las cosas como son. Manuel, de las otras eliminatorias, a priori los dos, bueno, han evitado el rival más complicado y, como digo, si los dos se clasifican, se verían en cuartos, que ni tan mal.
Sí, otro clásico también, ¿no? El Barça Atlético de Madrid, pero...
Ay, espera, que creo que está teniendo problemas con el audio Manuel Javois. De hecho, las dos veces que el Atlético, es que me lo recordaban antes en la redacción, que las dos veces que el Atlético de Madrid se enfrentó al Barça y les ganó, se metió en la final de la Champions, que acabó perdiendo precisamente contra el contra el Real Madrid. O sea, los números están ahí, hay que agarrarse también a la fe. Y el Real Madrid solo se podría ver con el Atlético de Madrid o con el Barça en una hipotética final. También
claro, el Atlético de Madrid le ganó al Barça en la época de las dos que tuvo, la de Tata Martino y la de Luis Enrique.
Exacto.
O sea que bueno, los precedentes no son buenos. Y la parte del Madrid, lo que tiene malo también es que va por la parte del Bayern. Y el Bayern es otro hueso. Yo pienso que Bayern y Arsenal deben ser ahora en estos momentos los que más cotizan como dos equipos, los más temibles. Luego ya veremos cómo se estabiliza todo.
Sí, sí, el Arsenal, que también lo hemos comentado, ha hecho una fase de clasificación inmaculada, perfecta. Ahora mismo es el equipo más en forma del continente europeo. Al hilo de lo que hemos visto esta semana y al margen del sorteo de Champions, que evidentemente es la noticia del día, quería saber vuestra opinión, Ramón, sobre el tema de Prestiani. El hecho de que la UEFA en este caso haya hecho una sanción provisional considerando al argentino culpable de comportamiento racista y discriminatorio. Es decir, aquí no hay presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad. Por lo pronto se ha perdido este partido contra el partido de vuelta contra el Real Madrid. ¿Qué te parece a ti esa medida de la UEFA?
Bueno, ha optado por una solución cómoda, por eso dice provisional, porque mientras tanto evita que las quejas que puedan haber serán si acaso del Benfica y de Mourinho, ¿no? Y de no respetar la presunción de inocencia. Todo el mundo tiene la sospecha, pero no deja de ser una sospecha de que Prestiani pues algo dijo, ¿no? Incluso creo que se ha filtrado en algunos medios, pero ahora ya no sabes en qué hay de cierto y qué es un fake news o qué es lo que ha ocurrido. Pero da a entender de alguna forma de que sigo sospechando, con perdón, de que Prestiani lo hizo como una orden o como una manera de intentar aprovechar la coyuntura, si es que hizo algo, no lo hiciera intencionadamente, no lo sé. Pero sí que parece que hubo algo. Pero mientras tanto no se resuelve, pues optaron por que no jugara el partido del Madrid, porque habría habido una carga ambiental mucho peor de la que hubo, ya, mucho más tensión.
Pero Ramón, la UEFA no puede hacer eso.
Bueno, pero
si
es
lo
ha
hecho
lo que
por
hace
eso,
la UEFA
no podría hacer. O sea,
pero
vamos.
Es lo que yo creo. Yo creo que no es correcto en el sentido de decir que se lava las manos, ¿no? De decir, mientras tanto hacemos eso y luego ya veremos, ¿no? Que eso es lo que hacen muchas veces, son soluciones cómodas. Y entonces, pues, no haces ni una cosa bien ni una mal. Cuando te quedas a mitad de camino, pues, ocurren esas cosas. Entonces, ya está. Yo ya no me sorprendió, la verdad. No lo considero justo, evidentemente, porque me parece que tenía que haber tomado una decisión y saber qué ha pasado, porque la investigación, mientras va durando, no sé a quién van a pedir explicaciones, claro. No sé qué es lo que va a ocurrir. no sé, luego se dan situaciones grotescas, ¿no? De que, como pues en el campo lo que ocurrió, el incidente, pues la pancarta, el racismo, luego tienes que expulsar a un socio que dice lo que dijo, luego el socio este o ese aficionado que ha aparecido con un vídeo que conviertes a una persona que como mínimo su actitud es reprobable en un protagonista. O sea, todo se va enredando porque la sanción pues seguirá esperando y cuando llegue, pues igual han pasado ya, vete a saber, el Benfica ya no está y entonces pues la gente lo habrá olvidado. Eso no es tener el valor de sentar un precedente como parecía, ¿no? Que o sea, sentará un precedente según cual sea la sanción, pero ya no será en el tiempo. Entonces, claro, tanto la dilatas, pues vete a saber qué ocurrirá cuando se pronuncie.
Claro, es que es un tema muy delicado porque además está el racismo de por medio, Ramón, y todos estamos en el mismo barco y en el mismo lado en esta pelea, ahí no hay duda, y evidentemente cualquiera que cruce esa línea y cometa un acto, un grito, un insulto de cualquier tipo en el sentido racista tiene que tener, y más si es un futbolista, un deportista de élite, tiene que cumplir una sanción. Pero claro, aquí no hay pruebas. Quiero decir, no hay pruebas reales, a no ser que el jugador haya confesado, que creo que no es el caso. Aquí tienes la palabra de un jugador apoyada en otro, como es el caso de Vinicius, apoyado en la declaración de Mbappé, contra la de Prestiani, que dice que él no dijo eso. Incluso tú decías que se han filtrado, que le llamó otra cosa, que también es sancionable. Pero si tuviese esa declaración la UEFA como diciendo, a nosotros nos ha reconocido Prestiani, que no le ha llamado esto, pero le ha llamado... Bueno, lo que se ha filtrado es que le ha llamado maricón, que en teoría le ha llamado maricón y no mono. Lo digo para que la gente entienda la situación. La UEFA, ¿por qué no sale y dice, señores, nos ha reconocido esto, que de igual manera es sancionable, con lo cual el próximo partido no lo va a jugar? Veremos, después de una investigación, si la versión es que ha dicho una cosa o que ha dicho otra, porque como tú dices, crea un precedente, yo creo, peligroso de cara al futuro, ¿eh?
Bueno, y que hay que aclarar los protocolos. Cuando ocurren esas cosas, cuando se reúne la UEFA, pues hay que establecer qué ocurre ahora. Pues el hecho de que un jugador se ponga la camiseta en la boca, primero se ponía la mano y ahora muchas veces, ¿no?
Sí.
Y en eso hay que saber cómo hay que actuar, porque unos y otros se buscan la manera para que no les descubran. Ahora hay 25.000 cámaras, hay móviles, hay 25 maneras. Pues la camiseta es una manera que han encontrado para que no sepas lo que ha ocurrido. Por lo tanto, no sabemos, intuimos o presumimos lo que puede haber dicho Prestiani, pero no tenemos ninguna certeza. Cuando no hay una certeza, dice que los árbitros y los colegiados solo tienen que intervenir cuando una cosa es, cuando no hay duda, ¿no? Y precisamente lo que se está es utilizando todos los medios para que no haya dudas, entre ellas el VAR. Cuando tienes una duda vas al VAR. Pues eso debería ser igual, no debería haber dudas o habría habido el tiempo suficiente para tomar una decisión. Como no se ha tomado, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues de momento aparcamos el problema. ¿Y cómo es aparcar el problema? Le sancionamos provisionalmente.
Claro.
Bueno, veremos si esto tiene recorrido como recurso, porque puede ser que a partir de aquí se den posibilidades de recurso, porque se considera que el fallo es totalmente extemporáneo y que no se ha ajustado a lo que demandaba la sanción, que tenía que ser en el tiempo. Pero por eso digo, cuando decía la solución fácil, que es ellos decir, bueno, ponemos un provisional y ahí, pues ya está.
Creo que el aparato de Manuel Javois ha terminado de morir, así que creo que no vamos a poder terminar de conectarle, pero bueno, sigo contigo un rato más, Ramón, porque precisamente en ese partido vimos una imagen lamentable en la que creo que reaccionó muy bien el Real Madrid, que es un tipo en uno de los fondos haciendo un saludo nazi. En cuanto se vio en televisión, porque además hay que ser tan tonto de hacerlo delante de la cámara para que te vea todo. Hay que ser tonto de hacerlo, pero encima hacerlo delante de la cámara es que hay que te tiene que colgar el labio. Y entonces el Real Madrid, en cuanto vio su imagen, mandó a la gente de seguridad a la zona y lo sacó automáticamente del campo. Lamentable, Ramón, que sigamos viendo este tipo de cosas en cualquier ámbito de la sociedad, pero como estamos en el mundo del deporte, en un campo. Y bien el Real Madrid en la reacción, ¿eh? De sacarle automáticamente.
Bueno, creo que habido ya precedentes en el Bernabéu, que algunos clubs o algunos aficionados se habían quejado porque el Bernabéu no había actuado como correspondía. La semana pasada hablamos de los casos de Wilfred, hablamos de otros casos que han pasado, y creo que en esta ocasión, una vez que el Madrid ha asumido o pretende asumir o quiere asumir, como se diga, la bandera del racismo, sobre todo venimos hablando mucho de Vinicius y lo que pueden hacer otros clubs, si se pueden considerar que ellos también han estado y lo han hecho de otra forma, como el Athletic de Bilbao con los Williams, como el Barça con Lamin y con en su día con Eto'o, pues lo que no puede hacer es consentir actos como este. Lo que a mí más me disgusta es que luego este personaje pues se salga por las redes y vaya diciendo lo que ha dicho y tal, porque es lo que cuando tú dices, vale, muy bien, el derecho a la libertad, a la información y todo eso, no consiste precisamente en haber convertido en ese energúmeno en un personaje en el que además provoca pues muchos aplausos en los sectores, digamos, más retrógrados o los sectores que dicen, bueno, pues se trataba de esto, porque además el tío hace cachondeo, como diciendo, bueno, encima tendré que pedir perdón por una cosa que yo creo que no debería haber perdido, ¿no? Pues me parece bien la reacción del Madrid y me parece que a estos personajes hay que de alguna forma intervenir y decir que si los estadios se van modificando cada vez más, si se acabó en un momento determinado con los ultras y ahora lo que hay es un estadio en plan VIPs, en plan gradas de animación y hay cámaras para verlo todo, pues hay que tener unas ciertas normas de conducta.
Sí, sí.
Y eso, la masa no sirve para disimular a los energúmenos. Y si no es las cámaras, lo tienen que identificar los propios compañeros de asiento diciendo, ahí no se vale, se puede hacer cánticos, se puede tener imaginación. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, ahora en estos tiempos, los cánticos de los equipos ingleses, cuando los equipos rivales pueden cantar un gol. O sea, si no llegamos a este estadio de decir, bueno, o sea, hay que animar y hay que aplaudir sin mostrar xenofobia, racismo, bueno, la forma que hay ahora de agredir, ¿no?, al rival, pues vamos por mal camino.
Y para terminar, ¿alguna recomendación? ¿Algo como
bueno,
solemos hacer?
¿Sabes qué pasa? Yo esta semana he estado mirando cosas de los Goya, a ver que no había visto, y entonces ¿sí? He ido aquí tocando cosas. Vi, por ejemplo, una película que me encantó también, que es Mi amiga Eva, de Sesgay, que no la había visto y me gustó. He visto Los pecadores, que así que no tiene nada que ver con los Goya, pero que era otra película que me quedaba por ahí colgada. O sea, he estado viendo cositas de estas, y luego precisamente empezaba a leer El punto de araña, el libro de Nerea Pallares, de la gallega, de Costa da Morte, porque ni que sea en homenaje a Manuel, y para saberlo lo comentaremos seguramente algún día, para que me diera pistas sobre lo que tenía de bueno el libro, ¿no?
Pues yo por fin he empezado El caballero de los siete reinos, que es el, digamos, otra serie de la saga Juego de Tronos, que está incrustada entre La casa del dragón y Juego de Tronos, más o menos en medio. He visto 4 de los 6 capítulos de la primera temporada y me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. ¿Eh? Es pues rollo Juego de Tronos. Si te gusta la serie, te va a gustar la serie esta del Caballero de los Siete Reinos. Y ayer estuve viendo, por cierto, aquí en la Riviera en Madrid, a La Moda, la maravillosa orquesta del Alcohol, que no les había visto nunca en directo. Y la verdad es que son un espectáculo, son unos auténticos músicos, son 7 tíos en el escenario, 5 colocados en la parte de adelante, suena de maravilla, así que si alguien no los ha visto, los hiperconocidos en España, pero yo hasta ayer no los había visto y la verdad es que me dejaron una sensación buenísima. De hecho, este año les voy a ver otra vez en el Toledo Beat y luego en el Sonorama, así que me voy a hartar de La Moda. Y déjame que les mande también un beso muy fuerte a mis amigos de Love for Lesbian, que hoy han anunciado que cuando acaben este año los conciertos que tienen en 2026, hacen un parón indefinido. Son amigos y además parte de la banda sonora de mi vida. De hecho, llevo 16 años cerrando con un tema suyo desde que presento yo el larguero. Y nada, que les mando un beso muy fuerte y que descansen, que recuperen y que vuelvan cuando quieran, que aquí vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
Pues con tu permiso me uno a estos deseos, porque Love Lesbian ha conseguido, entre otras cosas, que mi hijo y yo, que tenemos una edad muy diferente, congeniemos en gustos musicales, porque mira, tanto a él como a mí, es una banda que siempre me ha encantado, y sobre todo una persona, cuando lo conoces un poco como Santi Balmes, es extraordinario.
Desde aquí les mandamos un besazo y nada, disfrutar primero de este año y luego ya que recuperen y que descansen. Gracias, Ramón. Un abrazo fuerte.
Igualmente a ti, Yago.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.